de Joaquín, hombre, el grandísimo Joaquín Alonso.
Jugadorazo.
Hola, Joaco.
Hola, buenas noches.
Uno de tus grandes amigos, ¿eh?
Sí, estamos no solo impactados, sino muy tristes. Y como bien dices, una persona muy cercana para todo el mundo, pero a mí en particular un gran amigo y una persona que no olvidaré nunca, ¿no?
Tú le conociste en todas las facetas, absolutamente en todas, o sea, desde el principio.
Sí, porque, fíjate, yo entré en el Sporting con 20 años, él ya era una figura dentro del propio club. Era un jugador que, bueno, todo el mundo recordará, y si estáis recordando, lo bueno que era deportivamente, ¿no? O sea, no era casualidad las cosas que hacía, y en ese aspecto nos mejora a todos, ¿no? ¿Por qué? Porque todos a su lado aprendimos a jugar al fútbol y crecimos con él de la mano, ¿no? Pero realmente sobresalía mucho más en el otro aspecto, en el personal. Una persona entrañable, cercana, alegre, simpática, que nunca perdimos esa relación, no solamente cuando jugábamos en el Sporting juntos en la primera y la segunda etapa, sino tampoco después, porque bueno, todavía la semana pasada estuvimos juntos en un acto que tuvo el club y que realmente nos veíamos a menudo, o en el Molinón, en Mareo, y que bueno, que siempre esa persona tan cercana y entrañable, ya digo, que todos recordamos, ¿no?
Era buenísimo en el campo, o sea, para los que no le hayan visto jugar y estén escuchando la radio y digan, joder, ¿cuánto están hablando de este señor al que no viene en el campo? ¿Cómo era el Brujo?
Increíble, porque no solamente era, se le daba todo bien, o sea, si tú lo veías y, no sé, a lo mejor un día durante la semana íbamos a jugar al baloncesto y él, eso sí es cierto, era muy egoísta porque tiraba todo, ¿no? O sea, sí, pero es que lo metía. Entonces, como buen delantero que era, él, todo lo que se perdía por el área lo acababa resolviendo, pero para bien, ¿no? Era muy habilidoso y se le daba todo bien. Entonces, a ver, como jugador, a nosotros nos ayudó muchísimo a hacer aquel Sporting grande, aquel Sporting que comenzamos a jugar en Europa, en competiciones europeas, y que él era una pieza fundamental en ese engranaje que al final, ya digo, que a todos nos hizo mejores, ¿no?
Joaquín, tú le conociste la otra faceta, la que se sabe off the record, de cómo era Kini dentro del vestuario de bromista y de organizar bromas realmente, algunas incluso peligrosas, que no pueden ser trasladadas a la antena. Pero ¿qué anécdota puedes contar? ¿Qué nos puedes contar de Kini para que los oyentes...?
No, hacía muchas, pero es que siempre eran constantes y variadas, ¿no? O sea, no sé, pues de llevar petardos y tirarlos en la ducha, y cuando estaban, pues meter una manguera con agua fría a los que estaban duchando porque no se veía los petardos, o cosas de poner cosas en los coches, o sea, mil y una de otras que podíamos estar constantemente. Cuando, fíjate, todavía el otro día estábamos, ya digo, en la mesa, fue una comida el miércoles pasado con en el acto que hizo el club con... Uh-huh. Para galardonar a los miembros que llevaban 50 años como socios del club ininterrumpidamente, y coincidíamos y fue una comida súper amena porque recordábamos constantemente o hablábamos de cosas que hacíamos en aquellos momentos y que realmente después hacía grupo, porque ese tipo de situaciones propiciaban que el equipo fuese mucho más unido, que todo se tomase con mucho más, todo estaba mucho más integrado, y él hacía que esas cosas pues al final resultasen muy válidas para que el equipo se siguiese creciendo, ¿no?
¿A ti del secuestro, por ejemplo, qué te contó?
¿Perdón?
¿Del secuestro? ¿Qué te contó del secuestro?
No, ahí fue una etapa muy dura y muy difícil, ¿no? Y lo pasó muy mal, porque encima él es una persona miedosa, era miedosa, ¿eh? O sea, es decir, que él oía un ruido, siempre estaba con alerta de las cosas que pasaban. De hecho, muchas veces se le gastaban más haciendo escondiéndose uno en su habitación, en el armario a lo mejor, y gastando una broma de aparecer para darle un susto, y se asustaba de verdad, ¿eh? Pero respecto a lo del secuestro, él lo pasó mal. Y mira, fíjate, yo recuerdo, y estoy comentando, compañeros vuestros, que una de las cosas que, fíjate, fue coincidente la liberación de su secuestro con el partido que jugábamos nosotros en Wembley contra Inglaterra, un partido que ganamos 1-2 allí en Inglaterra, en Londres, y fue llegar al autobús y decirnos que Kini había sido liberado. Llevamos más alegría por esa liberación, porque todos estábamos pendientes de ese secuestro y de lo mal que lo estábamos pasando a las personas que lo conocíamos, y conocíamos no solamente a él, sino a su entorno y su familia, ¿no? Y bueno, pues fue una etapa dura, después su enfermedad también, lo de su hermano, y ahora estamos pasando una época muy, muy, muy buena, porque él estaba trabajando en el club como relaciones institucionales, una persona que marcaba un poco la pauta de lo que es el club, el icono del club.
Sí, la imagen.
La imagen, no solamente a nivel regional, sino a nivel nacional e internacional. Él, una persona, ya digo, que donde aparecía, pues era representativo de lo que era nuestro club y nuestro Sporting, ¿no? Y de hecho, ahora también a su hermano estaba muy contento porque se le iba a hacer un recordatorio también a Jesús Castro, bueno, pues se le va.
Sí, por la puerta 1 por los 25 años.
Por la puerta
1, sí.
O sea que, ya digo, con su familia, su entorno, y al final, bueno, la vida es así, ¿no? O sea, es decir, que al final te da estos golpes que te dejan, que te impactan y que yo no me lo acabo de creer. Yo cuando me enteré de la noticia, al principio me dijeron que había sufrido un infarto, que estaba en reanimación, y que estaba intentando recuperarlo, y después ya me llegó la noticia de su fallecimiento, y la verdad que no te deja sin palabras, ¿no? Porque te impacta y es algo, ya digo, una noche muy, muy dura, ¿no?
Gracias, Joaquín. Un abrazo, ¿eh?
Vale, igual para vosotros.
Adiós.